¿Cómo les va?
Bien. Qué bueno juntarnos otra vez. Qué lindo es apartar un tiempo en la semana, muy intencionalmente, para venir a la casa del Señor, a buscarlo. Nunca será en vano abrir su palabra y reunirnos alrededor de ella. Nunca, nunca será en vano. ¿Me acompaña a orar? Señor Jesús, hoy venimos delante de ti a rogarte que por tu Espíritu nos hagas entender las palabras que están vivas. Señor, reconocemos que tú eres el Dios del universo, el Creador del cielo y de la tierra, y que este libro no es cualquier libro. Es el libro que contiene tu aliento. Pero Señor, no queremos leerlo por leerlo o entenderlo a nivel intelectual, sino que nos transforme, Señor. Gracias porque la autoridad la tiene ese libro, no nosotros. Porque tú eres el que sopla vida en nuestra vida, Señor. Nadie más. Te agradecemos por tu bondad y por tu fidelidad. Nadie es como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos venido gozándonos en el libro de Santiago. Y si usted se da cuenta, ¿cuántas páginas llevamos leídas? Claro, si usted ya leyó todo el libro y le ha dado vuelta y vuelta para poder entender y aprovechar mejor su miércoles, pues probablemente ya le dio vuelta un montón. ¿Pero ha sido cuenta cuántas páginas tiene en su Biblia el libro de Santiago? ¿Cuántas páginas? ¿Dos? Imagínese cuánto hemos aprendido. ¿Cuánto hemos aprendido de algo que parece tan pequeño? ¡Qué impresionante! ¿Cuántas semanas hemos empleado en dos capítulos? Se da cuenta la riqueza que tiene esta palabra. Y le aseguro que si usted se quedara con una sola página de la Biblia, porque está en tiempo de guerra o persecución, y usted se aprendiera esa página, usted regresaría a esa página y siempre encontraría algo nuevo. Hay anécdotas de misioneros a la China que cuentan de gente que porque si les encontraban una Biblia en su casa o en cualquier lado, los mataban. En la aldea entera se repartieron las paginitas de la Biblia y cada quien se aprendió un pedazo. Y cuando se juntaban, cada quien tenía un pedazo. Y así se edificaban. Es lo que hace el hambre y la sed por la justicia de Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Pero bueno, mi punto es que se dan cuenta que estas páginas, cuánto poder y cuánta riqueza tienen para alimentar nuestra alma. Esto es lo que nos sostiene. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, lo tentó no con mentiras, lo tentó con medias verdades y lo tentó torciendo la palabra de Dios. Desde el principio ha sido así. Y Jesús contestó, ¿cómo? Con la palabra de verdad. Esto es lo que estaba sembrado en su corazón tan profundamente desde niño, no solo porque Él es Dios y siempre fue 100% Dios, y cuando estuvo en su cuerpo humano fue 100% hombre, pero porque él desde pequeño fue instruido en la palabra por sus papás. Por eso aquí en la Frater se hace un esfuerzo muy grande para que nuestros niños empiecen a saborear, a adentrarse a estas páginas. Gracias a Dios por ustedes, porque se reúnen a abrir este libro. No solo que nosotros lo abramos, que Él nos abra, que Él nos hable. Y vamos a abrir aquí, pues, en la carta de Santiago, y vamos al capítulo 3. Y dice así, quizás uno de los pasajes más conocidos de Santiago, y hoy lo vamos a revisar. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? O en otras traducciones, amarga. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Hoy esto está fuerte, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántas trajeron su lengua? No se puede quitar, ¿verdad? No se puede desatornillar. Yo le voy a decir qué sí podemos hacer con la lengua, porque nos está diciendo Santiago que es un gran problema y el que puede domar la lengua puede domar todo su cuerpo. Es decir, es imposible. Es porque dice, todos fallamos. Es imposible, humanamente es imposible. Naturalmente no podemos domar la lengua. Y la clave está en Mateo 4, solo se los voy a parafrasear, es algo que ustedes saben, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, un corazón natural, un corazón no regenerado, un corazón de piedra, solo sabe escupir piedrín, solo sabe hablar lo que está ahí adentro. Por un rato puede engañar, pero consistentemente solo va a sacar lo que está adentro. No hay otra matemática, no hay otra lógica, eso es así. Recientemente vi un video, la semana pasada, muy divertido, de una nenita que alguien le está tomando video y le dice, está la mamá embarazada, acostada así. Y entonces la tía, o saber quién la está grabando, el papá, le dice, háblale a tu hermanito. ¿Y sabe qué hace la bebé? La nena, porque te habrá tenido 2 años, 3 años, en vez de hablarle a la panza, le abre la boca a la mamá y le empieza a decir, hermanito, hermanito. Porque ella piensa, ¿cuál es la lógica? Pues aquí va más fácil que le entre el sonido por acá, porque si mi mamá se lo tiene en la barriga, pues, ¿cuál es la lógica? Me como la comida, se va a la barriga, ¿va? Ella le estaba hablando por la boca. Pues bueno, la lógica de la nena en cuanto a este pasaje es chistoso, pero tiene una ilustración para nosotros. La boca está conectada al corazón. Y el corazón es el que hace que brote lo que nosotros hablamos. El otro día, hace como un mes, me fui a un salón. Yo casi no hago eso, pero ese día necesitaba realmente estirarme un poquito, relajarme un poquito, Y me fui a hacer mi manicure y un pedicure. Si ustedes se fijan, yo soy bien sencilla, bien simple y casi no ando pues poniéndome demasiada cosa, ¿verdad? Y ese día dije, me voy a relajar. Pero no tenía en mente que me iba a tocar un par de chismosas usted. La que me está haciendo las uñas daba un chisme más horrible. Y la otra le echaba leña al fuego, la de los pies. Mire, yo salí de ahí peor. Yo, según yo iba a llegar, ¡ay, qué rico! ¿Eh? Mire, yo salí cargada en mi corazón, de verdad. Salí cargada. Ellas le bajaron el pellejo a todas las jefas. Yo me enteré de toda la vida de todo el mundo. ¿Quién? Mire, horrible. Yo estaba así, ¿verdad? Horrible. Y luego, antes de irme, les dejé propina y les dejé una notita. Y lo más amoroso posible, pues les expresé mi carga, ¿verdad? Por la conversación. Obviamente no le vamos a pedir peras al olmo, seguro. Digo, yo la miraba, especialmente a una, decía, cuánto dolor, cuánto rechazo, cuántas burlas debe tener en su corazón de niña ella, para que crezca y sea una mujer tan venenosa que en una hora me hizo a mí la vida de cuadros, yo solo oyendo. Y también le di gracias a Dios, porque gracias al Padre me ha trasladado de círculos tóxicos a círculos donde se habla con integridad y con vida. Y a uno, gracias a Dios, no está acostumbrado a eso. Bendito Dios, eso también es para alabar a Dios, ¿verdad? Cuando notamos que eso nos choca, ¿verdad? No se abarcan así las situaciones, no se maneja una mujer cristiana en el trabajo así, ¿verdad? Entonces me cargo, yo dije, Dios mío, pero ¿qué habrán sufrido esta mujer y la otra que le echa porras, verdad? Para que hablen tanta suciedad y tanta maldad, ¿verdad? En un ratito y sin siquiera pensar, la clienta está oyendo, ¿verdad? No les importa, como que, o tal vez pensaron que yo era sorda, ¿verdad? No sé. Pero una cosa de verdad que me cargó muchísimo. Pero es así, o sea, por eso la palabra de Dios siempre apunta más profundo que el comportamiento externo. El cristianismo no es un set de reglas que arreglan el comportamiento. El cristianismo no es cambiar el exterior. Porque Jesús fue muy fuerte en hablarle a los fariseos, que por fuera se miraban nítidos, cumplían las reglas y hacían lo que había que hacerse. ¿Y cómo los llamó el Señor, si usted se acuerda? Híjole, hipócritas y sepulcros blanqueados. Por fuera está bien bonito, por fuera está adornada la tumba, pero adentro, ¿qué hay? Entonces la Biblia nunca es solamente, bueno, pues mujeres de Dios, nomás agárrese la lengua y aguántese y no hable. Va más profundo que eso. Si ustedes alguna vez han tenido la dicha de visitar un nacimiento de agua, ustedes saben el milagro que es eso, uno está parado ahí en la finca o en el terreno donde es eso y eso es algo que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo brota esto de aquí? Y el agua es especialmente fresca, cristalina, increíble. ¿De dónde? ¿Cómo Dios permite ese brote, verdad, de agua? Y en la vida cristiana, en la vida, es así. El Señor no solo está interesado en echarle cloro a nuestra agua, porque eso soluciona algo. Si usted tiene una infección de sinusitis o una infección de lo que usted quiera, yo puedo tomarme el para quitarme la fiebre y me siento mejor, entre comillas. Pero ¿será que eso está atacando la raíz del problema? No, me está quitando el síntoma externo, el síntoma que me molesta en ese momento. Pero la bacteria que está provocando la enfermedad, que reacciona mi cuerpo a esa enfermedad, no se está yendo. Entonces, solo decir, bueno, ustedes hermanas, cuidadito con lo que dicen. Primero, no lo vamos a lograr. Y segundo, Dios está interesado y tiene la capacidad de examinar la mente y el corazón. Por eso es que David decía: Señor, límpiame. Quiero irte a adorar con corazón limpio y manos puras, es decir, de adentro para afuera, de lo que no se nota a lo que se nota. Es la verdadera vida de adoración, es una vida diaria que se vive aquí adentro. Y sí, la lengua tiene un indicador allí. La lengua tiene un indicador bien fuerte. Y por lo menos hay consuelo aquí en que Santiago dice: todos fallamos mucho. Es condición humana meter la pata. Como decía alguien, pareces calcetín, ¿verdad? Usted ya se sabe el chiste, ¿verdad? Abrís la boca para meter la pata, en buen chapín. Solo abrís la boca para, ¿verdad? Todos, nuestra condición natural, como les insisto, es esa, porque no puede salir vida de un corazón muerto. A veces como los loritos, hay loritos bien, parecieran muy, muy inteligentes, no sé cómo llamarle a eso, pero usted ha visto loritos que declaman, que dicen que alaban, porque ellos, los animales alaban a Dios todo el tiempo, aunque no hablen, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios, que lo exaltan, los árboles, los paisajes, etcétera. Y los loritos cantan, pero también dicen malas palabras, ¿verdad? Hay loritos que parecen bien malcriados. No, ellos no son malcriados, ellos solo están repitiendo lo que oyen, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos caer en una vida de loritas cristianas, en donde repetimos lo que sabemos que es bueno, pero que el corazón no está transformado completamente. Y miren, como qué curioso es que Santiago dice: todos fallamos mucho. Uno quisiera que fuera como un switch de luz, ¿verdad? Ala, Señor, me di cuenta que no me puedo salvar sola, me entrego a ti, entrego mi vida, te pido perdón, switch, pum, ya. Todo lo que yo fallaba ya se acabó. Todo lo que me faltaba ya se fue. Pero ¿cuántas saben que no es así? Y el Señor trabaja en procesos. Dios no usa microondas. A nosotros nos gusta lo instantáneo, nos gusta. Y hay cosas que de veras Dios hace de la noche a la mañana. Hay milagros así, de veras que sí. Pero en el carácter que refleja a Cristo, en el verdadero carácter que refleja a Cristo, el Señor va a atravesarnos por fuego para purificarnos. Incluido o primordialmente probar nuestro corazón. Yo le voy a decir una cosa: Dios no necesita averiguar la calidad de su corazón, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. ¿Por qué le pasa a usted por pruebas? Para que usted se dé cuenta de cuánta necesidad aún tiene de Jesús y qué bueno es Él que tiene los brazos abiertos para que usted corra a Él en su necesidad. Entonces, no crea que la lengua se cura con disciplina y con morderse la lengua. Así no se cura la lengua. ¿Cómo se cura la lengua? Yendo más a fondo, al corazón. Y aquí Santiago nos está poniendo un ejemplo del caballo. El caballo, ustedes, es un animal bien poderoso. No son los caballitos de las Américas que yo me estoy imaginando. Y aún esos hay que tenerle respeto. Hasta la golondrina de la Vía Dolorosa le tengo respeto yo. Cuando llevan a la golondrina, dan instrucciones, ¿verdad? Los actores y todo, no se ponga no sé cómo, no le haga no sé qué, porque de repente una buena patada hunde ese burrito que es mansito, nos lanza por allá. Porque son animales con fuerza, de trabajo, que Dios los hizo nobles para que fueran amansados, enseñables para servirnos a nosotros. Y el caballo, siendo un animal tan majestuoso, de esos musculosos, ¿verdad? Grandes, altos, que uno se tiene que subir con banquito al caballo, es controlado por un pequeño estribo en la boca. Aprende a ser frenado por la boca. Nosotros somos dominados también muchas veces por cómo usamos nuestra boca, nuestra lengua. Ay, es bien fuerte lo que él dice aquí en el versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. ¡Hala! Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es muy fuerte, pero es muy explícito. Y yo le voy a decir algo, no pida disculpas por lo que la Biblia dice. Si lo dice, lo necesitamos oír, lo necesitamos leer, por fuerte que sea. Y usted tampoco es para que vaya a decirle a la vecina, mire, hoy leí en la iglesia y usted su lengua se la prende el infierno. No, ¿verdad? Más que nada, usted aplíquelo a su propia vida, asústese. Y vengamos nosotros primero delante del Padre a decir, Señor, examíname. Y límpiame y pesa mi corazón. Yo necesito que tú me prendas, no que ninguna otra cosa me prenda, menos el infierno. Mire esta comparación o este pasaje que se relaciona mucho con este tema de dulce y amargo y de agua, de dos fuentes. Vamos a ir a Éxodo 15, versículo 22. Éxodo 15, 22. Aquí acaban de ser liberados los israelitas de Egipto. Ya el Señor hizo los milagros de las 10 plagas, ya el Señor desplegó su poder. Cuando estaban frente al mar, abrió el mar, ellos pasaron en seco y luego los carros del faraón perecieron ahí en el mar, ¿verdad? Todos quedaron derrotados. Y luego Moisés adora, porque dice cántico de Moisés en la primera parte del capítulo 15 de Éxodo, y luego el cántico de Miriam, y luego mire, esto es lo que pasa, el versículo 22. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces ¿a qué? Híjole, esas lenguas, ¿verdad? A murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí cerca del agua. Ok. ¿Cómo es de increíble cómo se conecta esto? Quizás en el estudio que estamos nosotros, primero para exponerles estos temas, estamos nosotras mismas estudiando Santiago con una guía de estudio bíblico que se llama Santiago, de Beth Moore, que les hemos contado. Y ella ahí explica que muy probablemente Santiago, por la audiencia que lo está escuchando o que lo está leyendo en esa carta, él necesitaba ser muy explícito, muy claro, que él sabía acerca del amor que esa gente le tenía a la ley de Moisés, a todo lo que está escrito en el Antiguo, que para nosotros el Antiguo Testamento, para ellos era toda la ley y los profetas. Y probablemente está haciendo referencia a esto en Éxodo 15. El patrón es muy claro, ¿verdad? El Señor escoge a ese pueblo. Lo escoge porque Él es bueno. Porque ¿qué tiene de diferente los israelitas a todos los demás de los relatos que leemos en la Biblia? ¿Qué tiene de diferente? A Dios, nada más. Que el dueño y que el que dijo estos son míos, yo los amo, fue Dios. Y punto. Porque igual eran relajeros, dudosos, temerosos, murmuradores, malagradecidos, etcétera, etcétera, etcétera. No más que le quede claro que Israel tuvo algo que nadie más tenía, que era el favor de Dios. Ya, escogí quererte porque yo soy bueno, punto. Lo saca de Egipto y vemos un patrón vez tras vez, el Señor los libera, les demuestra su poder, pero visiblemente, no lo tienen que imaginar, que la columna de fuego, que la columna de humo, que les abre el mar, que las plagas, vez tras vez, y vemos que el Señor hace, y ellos, ¡wow! Y luego al ratito, ¡qué horror! ¿Qué le pasa? Y es que este Moisés, y que no sé cuándo. Es un patrón. Y vemos aquí entonces una vez más, bajo la orden de Moisés, y Moisés, ¿cuántas saben que no actuaba por capricho? A Moisés dice la palabra que le brillaba el rostro por estar con el Señor cara a cara. Todo lo que Moisés indicaba al pueblo era porque Dios le indicaba a Moisés. Es decir, esto no es una cosa así como, a Moisés se le ocurrió. Era una instrucción de la autoridad que Dios había puesto porque amaba a su pueblo. Les ordenó que se fueran, ¿verdad?, del Mar Rojo y se internaran en el desierto. 3 días sin agua. Eso fácil no es. Acuérdense que el pueblo iba, el pueblo entero. Hombres, mujeres, niños, ancianos. 3 días sin agua en el desierto no es cosa fácil. Sin embargo, la ruta que tomaron los israelitas y la que tomó Moisés fueron muy diferentes. Una, la ruta de la murmuración. Otra vez, a quejarse, a hablar a las espaldas, a hacer esto, a hacer lo otro. Y la otra, ¿qué dice? Comenzaron a murmurar. Pero el 25, Moisés clamó al Señor. Sí tenemos a quien correr. Nuestra lengua. Más vale que primero la usemos para ir con Dios antes que con cualquier otro. Es algo que uno va aprendiendo, ¿verdad? En la vida cristiana, y eso no quiere decir que no tengamos confidentes, gente temerosa de Dios a quien correr, a quien pedir consejo. Eso es vida normal cristiana de verdadera comunidad. Pero que al momento de que nuestros corazones dudan que estamos pasando por pruebas, son 3 días de desierto, esto no tiene sentido, aquí otra vez nos mandaron. Entendemos la situación y entendemos el sentimiento, ¿sí o no? Humanamente no tiene sentido, o sea, nos vuelven a mandar otra vez. Si usted en los trámites de la SAT, o en los trámites del pasaporte, o en los trámites de lo que usted quiera, se frustra, ya rápido miro yo que en Facebook, sí, que en la oficina tal me hicieron esperar y que no sé qué. ¿Se imagina este tipo de cosa? O sea, fácil humanamente, para que una mente humana entienda, no es. Pero Dios estaba a través de eso, demostrándoles su fidelidad y que no los olvidaba y que estaba poniendo sus corazones a prueba para que ellos vieran quién era Él. Y llegaron pues a Mara. Mara significa amargura, aquí lo dice. Incluso cuando Jacob tuvo a Raquel y a Lea, ¿verdad? Cuando Raquel tuvo a Benjamín, si no estoy mal, fue en ese momento, cuando ella sabía que estaba muriendo. Y dijo Benjamín, dijo Jacob, yo quiero que se llame Benjamín, no, yo quiero que se llame Benoni, hijo de mi amargura, no, hijo de mi alegría, dijo él. O sea, es un término que se usaba, es Benoni, Ben es hijo, Noni debe de tener su raíz en lo que es amargura. Y también mujeres, ¿saben quién más usó esta palabra? Noemí. Cuando Ruth, cuando pierde su esposo, sus hijos, básicamente se queda en la lipidia y ya era una mujer de la tercera edad. Y dice, ya, se me acabó la esperanza. Ahora todos que me digan mejor Mara. Porque Dios como que se ha olvidado de mí, yo mejor que me digan la amarga. ¿Verdad? Y Ruth le dice, no, yo me quedo contigo, Y bueno, la historia es otra. Entonces, Mara, esa amargura. Las aguas no eran tomables. Ustedes han viajado alguna vez a otro lado y si ustedes toman bastante agua pura, sufren tomando agua pura en otro lado. ¿Sienten el sabor? Diferente. Yo recuerdo aún, y ese no es un recuerdo feo o una sensación fea, en la casa de mi abuelita materna, me acuerdo muy bien del patio de mi abuelita, de su comedor y de su cocina, y del ventanal de la cocina. Y cuando yo le pedía agua a mi abuelita, me lo daba en unos vasitos como de aluminio, de colores. Por fuera eran de colores y eran el sabor del agua. Me lo recuerdo muy bien, como a tubo. Como agua con sabor a tubo. Yo le tengo cariño a ese sabor porque para mí me recuerda a la casa de mi abuelita. Pero el agua sí tiene sabor. Hay gente que dice, pero no tiene sabor. Pero la verdad, sí cambia de lugar a lugar, sí cambia el sabor del agua. Y hay aguas que son, esta agua era tan amarga que no se podía consumir. ¿Y qué particular la instrucción que Dios le da a Moisés? ¿Qué le dice a Moisés? Toma esta madera, la echas para allá, al agua, y el agua se va a volver dulce. Dicen algunos libros, algunos comentarios bíblicos, que hay un tipo de árbol espinoso que al ser puesto en contacto con ciertos arroyos que no son bebibles, esta madera hace que el agua cambie su gusto y se puede hacer potable, ¿verdad? Tomable, por lo menos agradable al gusto. Puede ser que esta es la madera de la cual nos está hablando Éxodo 15. En cualquier caso, cuando nosotros atravesamos pruebas, lo que sale a flote es lo que está ya guardado, ¿no? En nuestro corazón. La prueba no hace que algo, o sea, algo que usted no tiene salga, simplemente se nota, se destapa lo que usted ya tiene ahí porque la lengua lo demuestra, ¿verdad? Entonces, estos israelitas habían salido, la autora dice, o es un dicho popular, ¿verdad? Pueden sacar hay un dicho que dice, puede sacar a la gente del pueblo, pero el pueblo cuesta que salga de la gente. Israel pudo haber sido sacado de Egipto, pero Egipto costó que saliera de Israel. Es decir, aún su modo de operar era de esclavos, era de murmuración, era de que como que no tuvieran quien los estuviera cuidando. Su corazón todavía estaba lleno de lo que ellos creían, no de lo que Dios, quién Dios era, qué había dicho que iba a ser y cómo estaba cumpliendo sus promesas. No, ellos seguían creyendo, somos aquí, nos vamos a morir, que no sé qué, que nos maltratan. Que no. Era ya un modo de operar tan arraigado que ellos solo hacían esa misma ruta. Entonces pasan por la prueba y lo que sale es lo mismo que el agua que había ahí, amargura. Amargura. Y Moisés, qué maravilloso es, qué contraste. Ellos comenzaron a murmurar. Inmediatamente el siguiente versículo, Moisés clamó al Señor. Punto. Y aquí entre paréntesis, usted recibe murmuración. Usted no trate de arreglar la cosa. Vaya al Señor, váyase con él. Use su lengua para hablarle al Señor. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual Moisés echó al agua y al instante el agua se volvió dulce. Yo no sé, pero yo miro una figura aquí. Y Moisés es ese libertador que Dios mandó para sacar al pueblo de esclavitud. Y Moisés es una figura de Cristo, del Mesías que iba a venir a libertar al pueblo, a nosotros que estábamos en esclavitud del pecado. Y cuando miro que el Señor le mostró a Moisés un madero, yo oigo madero y ¿qué es lo que yo relaciono? ¿Verdad que sí? No soy solo yo. La cruz. ¿Qué puede sanar? Y después empieza a describir, ¿verdad? Empieza a describir. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Finalmente, la misión de Dios al mandar a Jesús a la cruz fue nuestra salvación eterna. Nuestra enfermedad más grave y la principal, la cual necesitaba sanidad, era nuestro corazón manchado de pecado. Entonces, en la experiencia de salvación de nosotros, en nuestro caminar con el Señor, ¿vamos a ver milagros? Sí. ¿Vamos a tener testimonios? Claro que sí. ¿Vamos a ver sanidades de cuerpos físicos? Los vemos en las células, aquí. Hemos oído testimonios. Él es fiel, Él quiere demostrarse así a veces, perfecto. Pero lo que yo les puedo garantizar, porque la Biblia lo garantiza, es que la enfermedad que el Señor está diciendo que nos va a devolver la salud, es como ese madero que cayó a esa agua amarga y la volvió dulce. El Señor llega a nuestra vida a través de Cristo y nos dice, todo lo que te hace amarga, todo lo que profundamente te amargó en tu corazón y por lo cual, como consecuencia, como secundario, brota amargura de tu boca, aunque a veces lo trates de disimular, la cura máxima está en el madero, en Cristo. Y Él puede volver dulce lo que hoy es amargo. Y alguna aquí está en proceso. Qué belleza que el Señor ubica al pueblo y dice, yo soy el Señor. Aquí el asunto no es que ese Moisés, es que... No. Yo soy el Señor. Escuchen mi voz. Yo les digo lo que está bien y lo que es justo. Ustedes confíen. Yo les devuelvo la salud. Después dice que los israelitas llegaron a Elim y habían 12 manantiales y 70 palmeras. ¿Se pueden imaginar? Después de 3 días de estar caminando, cansados, sedientos, sudados, y también la noche baja mucho la temperatura, muertos de frío en la noche, qué sé yo qué, aunque el Señor fue fiel y nunca les faltó nada, ¿verdad? Yo me lo estoy imaginando, pero les aseguro que no les faltó. Pero en fin, entrar luego, después de que de todos modos murmuraron, hicieron eso, Dios se muestra tan fiel y les da lo que no se merecen, agua dulce. Y luego todavía los lleva a un lugar en donde entran y ven manantiales que abundan. Miren, si nosotros nos dedicamos únicamente a usar nuestra boca encendida por el infierno para lo que no edifica, nunca vamos o nos enfocamos en hacer eso o humildemente reconocemos nuestra habilidad, nuestra duda, porque ¿sabe qué? Sí se vale. ¿Qué hubiera podido hacer el pueblo? No sé qué va, pero miren pues, oremos. O pidámosle a Moisés, en ese momento ellos no podían orar, no había posibilidad de entrar a la presencia de Dios, pero ir con Moisés, Moisés, tenemos sed, estamos confundidos, estamos cansados, tú podrías. Y Moisés, de todos modos, era el intercesor del pueblo. Cada vez que nosotros nos limitamos a ver la situación y en vez de alimentar nuestro corazón de palabra de Dios, nos alimentamos de nuestras palabras y de palabras de otra gente, humanas, solo vamos a poder sacar de lo mismo. Y no vamos a lograr ver que Dios tiene preparados manantiales, descanso, saciedad. Pero es en humildad y en obediencia llenarnos de su palabra para ver más allá. No podemos tener un chorro que saque dos tipos de agua, salada y dulce. Y la transformación solo puede llegar cuando el corazón es transformado. Yo me acuerdo, nosotros estuvimos en un colegio de monjas. Yo estuve muy más, digamos, corto tiempo que mis hermanas mayores. Mis hermanas todavía empezaron la secundaria en ese colegio. Y mi hermana cuenta que las monjas, cuando las cachaban, que ellas ya eran de secundaria, ¿verdad? Además, rebeldes y todo, decían una palabrota, venga para acá, las llevaban al baño y que les metían en la boca. ¿A usted también le hicieron alguna vez? Jabón, ¿verdad? Ustedes. ¡Qué asco! ¿Cuántas saben que eso no funciona? Número uno, porque no funciona. O sea, no va a tener un efecto disciplinario realmente. Es humillante y no es efectivo por mil razones, pero el jabón en la lengua no funciona. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a limpiar nuestra boca? Metiendo agua limpia a nuestro corazón. Ni siquiera es tratando de lavarlo con nuestro esfuerzo, con lo que sea. Métale palabra. Y métale palabra de una manera correcta. Lea cómo se trata este libro del Señor Jesús, de su suficiencia, de cómo Él fue ese madero que echado al agua amarga de este mundo, transformó completamente la amargura en dulzura. ¿Hay algo acaso imposible para Dios? No, para nada. No. Y lo que sucede es que, fíjense ustedes, que cuando uno, antes de conocer a Jesús, todo se trata de nosotros. Todo el mundo gira alrededor de nosotros, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que me hicieron, de lo que yo debería de tener, y de eso se trata nuestra vida. Cuando el Señor nos abre los ojos, empezamos a verlo a Él, empezamos a vivir para Él, morimos a nosotros. Y entonces, ¿sabe qué? O sea, una gran cantidad de amargura se esfuma. ¿Por qué? Una mujer que vive enfocada en ella misma, de verdad, es bien difícil. Una mujer que vive enfocada en lo que me hicieron, en lo que yo me merezco, en lo que me deberían de dar. De verdad, es complicado. ¿Quién es la gente que usted ama tener en su vida? Llama contenta, ¿cómo estás? Se interesa en usted, le hace preguntas acerca de usted. Está ofreciéndole servicio y ayuda a las demás personas todo el tiempo. Está viendo de servir, de hacer, de dar, de derramarse en otra persona. Y eso es algo que Dios hace, porque dejamos de enfocarnos en nosotras mismas, adorarnos a nosotros mismos, y empezamos a adorar a Él. Domar la lengua. Santiago no está diciendo, échele ganas y usted apechugue y muérdase la lengua. No. Está diciendo que es imposible que nosotros produzcamos limpieza en nuestra boca sin rendir el corazón. Mire, y esto no nos toca hoy, pero quiero que usted mire que está en relación. Y de hecho, antes del capítulo 3, ustedes han estudiado de la fe y las obras. Y ahí es lo que está diciendo, es que por obras no somos salvos, porque para que nadie se gloríe ni nada de esto, y que las obras no pueden limpiar a una persona. Pero el que ha sido limpiado por Cristo, el que ha recibido la bendición de ese madero en su agua, ¿verdad? Como consecuencia de esa salvación, va a tener obras que confirmen que ha recibido esa salvación. El agua se endulza a consecuencia del contacto que tiene esa madera con esa agua. El agua no puede hacerse dulce sola. Quiere decir que Santiago no está haciendo una cosa separada aquí. Está diciendo que de la salvación va a brotar esa agua dulce. Si alguien ha empezado a recibir ese trabajo transformador, se va a ir notando. Y miren, hermanas, a veces queremos que sea de la noche a la mañana. Cuando ustedes están discipulando a alguien, que espero que todas estén orando por alguien, si ustedes son creyentes, Dios les ha puesto una carga por alguien, o por alguienes en plural. Ustedes están orando por alguien, ustedes están buscando tomarse un cafecito con ese alguien, ustedes están buscando atender a ese alguien, a visitar a ese alguien, y cuando surge la oportunidad de que esa persona saca el tema, ustedes le hablan de lo que el Señor ha empezado a mostrar en sus vidas, y de repente empezamos a ver que la persona va y va. Miren, hay gente que en un... Hay testimonios, yo me acuerdo que había un testimonio de un muchacho que vino al grupo de jóvenes hace 20 años, porque alguien en la camioneta le habló de Jesús, le invitó al grupo de jóvenes y vino, y pum, y aquí, y después en células y toda la cosa. Esos testimonios hay, sí hay. Pero usted no piense que porque esa es una historia, todos tienen que ser así. ¿Cuántos llevan orando por alguien más de 5 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿Cuántos años de oración le costó a usted a alguien? ¿Y cuánto aún le falta por comprender del Evangelio? Yo me voy a ir a la tumba aprendiendo. Estamos, todos fallamos mucho. Estamos en un proceso de transformación. El Señor va a ir cambiando. Yo era bien mal hablada, bien mal hablada. Yo, de verdad, cuando el Señor a mí me rescató en la universidad, híjoles, mi lengua de verdad está bien encendida, mal encendida. Y necesitaba estar llena de otra cosa. Y el Señor lo hizo. O sea, literalmente mi lenguaje, pues, el Señor lo cambió, pero no porque me cambió la lengua. Me cambió el corazón porque me fue metiendo su palabra, esto me cambió la mente, me cambió el corazón y por consecuencia la boca. Yo no me lavé con jabón la boca. No trate de limpiar su comportamiento externo, entréguele al Señor su corazón. No podemos prestar nuestra lengua para una cosa y para otra, ustedes. De verdad. Y algo curioso aquí es que esa agua de la cual nos habla Éxodo 15 no era un agua insalubre, un agua que nos iba a producir una enfermedad, porque dice que era amarga, era el sabor, ¿verdad? Quiere decir que a veces nosotros estamos ya en el caminar con el Señor, ya tenemos su Espíritu sobre nosotros, pero aún el Señor está trabajando en nuestra vida. Y va a ir produciendo más dulzura, porque vamos a estar más arraigadas en su palabra. Entonces, no se trata de, bueno, ya, aguántese y muérdase la lengua. No, pidamos al Señor que nos dé hambre de esto. Romanos 12:2, ¿cuál es el lema de transformar? Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino antes sean transformados o transformadas en el entendimiento de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Biblia en nuestro corazón, ¿y qué va a salir? Gracia, amabilidad, fruto del Espíritu, ¿eh? Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso va a salir y no es de la noche a la mañana. El Señor nos pone a prueba, no para destruirnos, nos ama. Él sabe nuestro límite. Si Él pudo rescatar a ese pueblo tan, tan duro, tan infiel. Nos está hablando a nosotros que no hay casos imposibles para Dios. Tal vez usted ya se cansó de usted misma. Porque usted está aquí sentada para que Dios le hable a usted. Como consecuencia usted va a ir a compartir, pero usted no esté sentada aquí pensando, ay, ojalá estuviera aquí la comadre, me hubiera caído re bien oír esto. No, primero nosotros, Señor, muéstrame. Yo necesito que tú me trabajes, continúes enseñándome para que yo me rinda a ti. El Señor nos atraviesa por pruebas para revelar nuestro corazón, el contenido de nuestro corazón, no para que perdamos la esperanza, para que encaucemos nuestros pies de regreso y que oír su voz decir, yo soy Dios, escúchame, créeme, confía en mí, yo te voy a sanar de tu corazón. ¿Y por qué? Entonces la palabra también dice, y ustedes brotarán ríos de agua viva. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué es lo que no pasará? Ay, entonces, ¿qué quiero tener yo en mi corazón? Esa palabra que no va a pasar. Si yo guardo esa palabra en mi corazón, no solo voy a hablar eso, voy a adorarlo para siempre con mi boca cuando esté en su presencia. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar. Hoy es un buen momento para evaluar qué ocupa nuestras conversaciones. Cuando hablamos, ¿qué hablamos? ¿Podemos evaluar hoy cómo hablamos a nuestro esposo, a nuestros niños? ¿Qué es? Ellos están en la primera línea de la batalla, de nuestras balas o de nuestra agua viva. Yo necesito mucha ayuda todavía. Usted también. Yo reconozco que fallo mucho. Digo, Señor, me sometes a prueba para que yo te necesite. Y hoy es muy evidente, Señor. De verdad, no debí usar este tono, no debí usar estas palabras. Pero, Señor, yo quiero ir más profundo. No solo quiero decir, no debo. No, Señor. Necesito entonces, eso me está indicando que tengo hambre, mi corazón tiene hambre de tu palabra. Si usted se desespera un poco con usted misma por su boca, si lo que la entretiene a usted es el chisme, usted no necesita dejar de hablarle a la vecina, no sé, usted necesita empezar a alimentarse de la palabra de vida. Y claro, si hay una amistad que no le edifica, las del salón deberían de buscarse otras sus amigas, pero no para envenenarlas, ¿verdad usted? Ay, pero es un buen día. El Señor revela lo que hay para que nosotros pidamos, corramos a Él. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. ¿Para qué? Para que en el momento de la angustia, de la tentación, de la debilidad, tengamos oportuno socorro. Quiere decir que Jesús nunca pecó con su lengua. Él fue ese hombre perfecto del cual Santiago habló. Ese que pudo domar su lengua y domar todo su cuerpo, dominarlo. Cuando estaba enfrente de Pilato, ay Dios mío, ese día de la cruz ustedes, acusado injustamente, todo injusto, recibiendo escupitajos y burlas. Y él enmudeció. Él puede. Él no está pidiéndonos algo que él no haya hecho. Y cuando nosotros vamos a él, él va forjando su carácter en nosotros, derramando su espíritu en nosotros, su palabra en nosotros. Para que nosotros podamos entonces, poco a poco, dar ese fruto. Cerremos nuestros ojos y antes de orar por todas, Romanos dice que en el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa, se hace público. Y aquí en la frater acostumbramos a hacer algo simplemente como un ejercicio público de decir: Señor, yo me rindo, yo te pido perdón, yo te pertenezco. Hoy he llegado a entender que por mis fuerzas, por mis obras, yo no puedo llegar a tu presencia y quedar así de pie. Yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú, así como hiciste con esa agua amarga, me salves, me sanes de mi amargura en mi corazón, y quiero entregarte mi vida. Si usted hoy le quiere rendir su vida a Jesús y desea que le acompañemos en esta oración, por favor ponga su mano en alto. Yo quiero orar con usted en esta mañana. Amén. Pase adelante, le vamos a dar lugar a esta hermana ahora, que salga de su lugar y pase al frente. Y si hay alguien más, con toda confianza, salga de su lugar y véngase al frente mientras adoramos.
Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él.
Yo me rindo.
Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él.
Yo me rindo.
Serle fiel.
Digamos todas juntas: Señor, yo me rindo a ti. Sigue trabajando en mi vida. Yo necesito regresar a la cruz para mirar que tú, que fuiste perfecto con tu boca, en tu comportamiento, completamente sujeto a tu Padre, Señor, sálvame, sáname mi corazón de amargura. He guardado situaciones y ofensas que han brotado, han amargado mi corazón. Tú oraste, Señor Jesús, lávalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, dame sed y hambre de tu palabra. Gracias, porque cuando tú venciste al diablo en el desierto, tú dijiste: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, queremos, así como pajaritos, como pichoncitos en un nido, Señor, clamar a ti, ver para arriba, abrir nuestra boca, nuestra garganta, para que tu palabra, Señor, sea depositada en nuestros corazones. Señor, tú nos has dado el tesoro de la Biblia en este país bendito, donde se puede proclamar y se puede leer a cualquier momento. Señor, ¿cómo seremos nosotros mujeres que edifican con su boca si no metemos tu palabra que está llena de vida en nuestros corazones? El Salmo 119 dice: ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Señor, esa palabra es para jóvenes, para viejos, para mujeres, para niños, para todos. ¿Cómo, Señor Jesús, enderezaremos nuestros caminos si no es guardando tu palabra? Que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, que cada mujer que está aquí fielmente cada miércoles pueda en humildad dedicarte a ti un tiempo cada día. Señor, humildemente venir y decir: Señor, hazme entender tu palabra. Dales herramientas, Señor Jesús, para poder meterse a tu palabra, que tú nos hables. Porque así va a ir saliendo el agua sucia que tal vez está ocupando un lugar en nuestro corazón. Que tu palabra nos defina, Señor. Que empecemos a ser mujeres de integridad. Que hablemos lo que edifica. Que simplemente salga lo que metamos, y que lo que metamos sea tu palabra eterna, Señor. Perdónanos. Perdónanos por herir alrededor de nosotros con palabras. Entendemos que no se arregla cerrando la boca solamente. Entendemos que necesitamos que tú regeneres nuestro corazón y nuestra mente con tu verdad. Así que, Señor, hoy te rogamos que no nos permitas amoldarnos al mundo actual, sino seamos transformadas en el entendimiento de nuestra mente, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios las bendiga. Tómense su cafecito. Pregúntenle el nombre a alguien que miren que está solito.